Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
La semana pasada, quizás usted nos pudo escuchar, estuvimos conversando con la psicóloga Graciela Gares acerca de el trabajo evangelístico, el trabajo de discipulado también que se realiza en las cárceles de nuestro país. Y nos contaba Graciela, bueno, de primera mano, a través de justamente testimonios de hermanos que están participando de este servicio, cómo se realiza, qué cuidados se tienen, bueno, cómo se hace para llegar con el mensaje de esperanza del Evangelio a esta población tan particular como, bueno, las personas privadas de libertad. Graciela, ¿y hoy quieres seguir compartiendo con nosotros un poquito sobre este tema y sobre cómo se vive, ¿no?, en esos centros de reclusión? Primeramente, te damos la bienvenida.
Muchas gracias, Alejandra. Un saludo a la audiencia. Y sí, hablamos en general, bueno, de la situación, de la condición de estar preso, pero quizás, a pesar que decimos que las personas que están allí son seres humanos iguales que nosotros, ¿verdad? No nos imaginamos lo que implica, más allá de, obviamente, estar haber perdido la libertad de movimiento, de desplazamiento, de disponer de nuestra vida y de nuestros tiempos por nosotros mismos, no nos imaginamos los aspectos interiores a veces que atraviesan el ser humano cuando está en esa situación de prisión. Y queríamos charlar un poquito sobre eso porque, bueno, desde el punto de vista psicológico nos interesa y nos ayuda a solidarizarnos más con la persona que cae en esta condición.
Generar una cierta empatía.
Ahí está. Entonces, bueno, pensando en que somos seres tripartitos.
A ver.
Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cada experiencia que nosotros vivimos va a impactar en esas tres áreas de la persona humana, ¿verdad?
Claro, claro.
Y bueno, así ocurre cuando el ser humano queda privado de la libertad, cuando queda aislado de la sociedad y está recluido en una prisión. Se habla de un proceso de prisionalización. Es el proceso inicial que es lo que vive la persona cuando ingresa a una cárcel. Es un proceso de asimilación y adaptación a la subcultura que reina en la prisión. Allí, como hablábamos en un espacio anterior, las normas son rígidas. El ser humano ha perdido toda opción para elegir cosas. Las normas están dadas y deben cumplirse. Y el ambiente es hostil. Hablando con algunas personas que han estado en situación de cárcel y han salido, varias personas han dicho, bueno, yo tuve que hacerme duro o dura para sobrevivir en ese ambiente.
Claro.
Es un ambiente hostil.
Claro.
Y entonces el estar allí es un evento traumático para cualquier individuo. No importa el sexo de la persona, la edad, su nivel cultural o su trayectoria delictiva. Lo que sí hay que decir es que la persona que está en esa condición por primera vez lo va a vivir muy distinto a la persona que ha reingresado a cárcel varias veces, ¿verdad?
Claro, claro.
Y obviamente cárceles de varones tienen sus connotaciones, cárceles de mujeres la suya. Y también, bueno, la personalidad, lo que se llama la personalidad previa de cada individuo, que a veces es más fuerte, a veces es más débil, también va a condicionar cómo la persona va a vivir en esa condición. Pero claro, lo que sabemos es que es un evento traumático para cualquier individuo.
Y sí.
¿Verdad? La persona está confinada en un espacio pequeño, con ruidos o con un bullicio constante de gente hablando. Es como, alguien decía, como un ruido sordo permanente que está sistemáticamente, es parte del ambiente de la cárcel.
Claro.
No hay un lugar donde uno dice, bueno, yo me aíslo, quiero reflexionar, quiero pensar, quiero estar solo. Bueno, eso no existe. Eso que nosotros en la vida en libertad tenemos, bueno, sí, eso no existe y eso está dentro de esas condicionantes ante las cuales la persona debe adaptarse y debe asimilarlas. Uh-huh, claro. Hay un debilitamiento del cuerpo por la inactividad. Los seres humanos normalmente estamos en una actividad continua, estemos conscientes de ello, no nos levantamos, caminamos, nos sentamos, ejecutamos un trabajo, nos desplazamos, pero en la situación de cárcel lo que prima en general es la inactividad, salvo en aquellos momentos en los cuales, en las cárceles donde hay talleres, estas personas van a desarrollar algún trabajo específico, pero después vuelven a esa situación de quietud e inactividad. Y eso les provoca tensión y en algunos casos agarrotamiento muscular. Es decir, hay vivencias que pasan por el propio cuerpo a raíz de esa situación, de esa condición, ¿no? Uh-huh. La persona está, desde el punto de vista de lo anímico, en un estado de alerta constante, porque por miedo a peligros del ambiente, porque decíamos es un ambiente hostil, las personas pasan a vivir en una condición de agresividad interior que se despierta por esa situación de privación de la libertad, ¿verdad?
Claro, claro.
Y esa agresividad puede volcarse sobre el próximo y el próximo está demasiado próximo, ¿verdad?
Sí, sí.
En esas celdas que están sobrepobladas.
Y muchas veces, Graciela, como una estrategia de supervivencia también, ¿no? Porque quizás en la debilidad a uno lo pasan por arriba.
Claro, y a defender ese poquito espacio propio que tiene cada uno. Entonces, bueno, hay una situación de alerta constante, que es por lo que están viviendo en el presente y también el temor al futuro. Hay una ansiedad anticipatoria de, bueno, ¿qué va a ser de mi vida mañana, pasado, dentro de un año? Hay una situación allí en la cual no hay calma para el sistema nervioso de esa persona. Bueno, hay carencia de intimidad por el hacinamiento. Nadie puede decir, bueno, yo tengo este espacio propio, íntimo mío, que los seres humanos lo necesitamos para vivir tranquilos. Bueno, el estar con una condición de hacinamiento supone el roce continuo con otros internos y se sabe que eso se ha estudiado, que eso deteriora la imagen corporal que cada uno tiene de sí mismo.
Claro.
Porque dentro de lo que es nuestra imagen corporal está inserta en un espacio de que nos rodea, que nosotros decimos, bueno, este es mi espacio íntimo, pero ese espacio íntimo en esta condición está invadido permanentemente por el otro, porque, bueno, se invaden mutuamente los espacios. Existe el riesgo de contraer enfermedades infecciosas, por ejemplo, en particular el SIDA, y eso se da a menudo a partir del intercambio de jeringas porque hay consumo de drogas, ¿verdad?
Claro.
Aunque está prohibido, ese consumo de drogas se verifica y, bueno, existe el riesgo de contraer enfermedades infecciosas. En la cárcel se dice que se empobrecen las capacidades de relacionamiento social. Nosotros en la vida, en familia, en el barrio, en los ambientes de trabajo, estamos ejercitando y desarrollando nuestras capacidades de relacionamiento, estamos puliéndolas y mejorándonos en esto, ¿verdad?
Claro.
Pero allí en la cárcel existe el proceso inverso de deterioro del relacionamiento con los otros, porque es una condición de sobrevivencia, ¿no?
Sí, sí.
El ser humano no va allí para hablar bonito, expresarse mejor, sino para defender sus propios espacios, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, cambia la perspectiva de la vida, deteriora la autoestima. Y bueno, y el sentido de la vida ahí queda cuestionado. ¿Para qué estoy viviendo, verdad? Entonces hay casos en los cuales se dan intentos de suicidio dentro de la cárcel,
claro,
cuando el individuo no percibe sentido de su existencia. Surge la depresión. En algunos casos pueden aparecer ataques de pánico cuando la ansiedad se eleva mucho. Y las personas viven en un ambiente de frustración por la incapacidad de controlar e incidir muchas veces lo que pasa afuera. Por ejemplo, ¿qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con los pocos bienes que yo tenía y dejé allí, no?
Claro.
Entonces, esa situación, esa percepción de que yo perdí el control de eso que es mío o que yo amo, les afecta y incrementa en ellos la frustración que obviamente termina en esa agresividad que decíamos, en ese trato hostil hacia los demás, porque bueno, porque hay una situación de frustración que escapa del control de ellos y que necesita expresarse hacia afuera, y bueno, por eso el comportamiento se torna agresivo, con rabia por estar aislado del mundo exterior, y también una sensación de desamparo y la necesidad de defenderse de otros, ¿verdad? Esto un poquito como un pantallazo de lo que pasa en el mundo interior de cada uno de nosotros si estuviéramos en esa situación.
Tremendo, tremendo lo que nos está compartiendo entonces la psicóloga Graciela Gares acerca de lo que nos decías, Graciela, que es la psicología de la persona detenida.
Ahí están los aspectos psicológicos de la vida en prisión.
Bien, bien. Hacemos la pausa, breves instantes, y ya volvemos para continuar considerando este tema, reflexionando y buscando también empatizar un poquito con estas personas que están privadas de su libertad. Ya venimos aquí en Tendencias.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gares.
¿Se puede imaginar usted lo que significa vivir detenido, vivir, bueno, en una cárcel, en una prisión? ¿Cuántos años, Graciela? Quizás, bueno, personas que pueden llegar a pasar 30 años, las menos de pronto unos 3, 5 años, pero tremendas, tremendas condiciones de vida las que en el bloque anterior compartías con nosotros, Graciela, en ese ambiente que se caracteriza por su hostilidad.
Por su hostilidad, ahí está, que es una respuesta natural del ser humano cuando se le priva de absolutamente todo, menos, decíamos, ese espacio de la libertad interior de decidir. Pero después de todo lo que es hace a la vida del ser humano, que nos hace felices, que nos hace con capacidad de realizarnos como tales, bueno, todo eso queda como proscripto, todo eso ha sido quitado y el ser humano queda en esa situación de máxima deprivación de las facultades del ser humano. Uh-huh. Y algunas personas dentro de estas distintas estrategias de sobrevivencia que a veces decíamos van para el lado de la hostilidad, también en otras está la tristeza, la angustia o la afectividad plana. Me pongo en una postura de que nada me afecta. Para no sufrir, como que creo un blindaje al área emocional y afectiva, y nada me afecta a partir de este momento, ¿verdad?
Claro. Uh-huh.
Y estas cosas es bueno saberlas porque a veces cuando vamos a visitar a un preso, ya sea un amigo, un conocido o un familiar, podemos encontrar cambios en su forma de ser y nos preguntamos, bueno, ¿qué le pasa a fulanito? Él no es así, yo no lo conozco así, está desconocido. Bueno, esos son parte de estos cambios que ocurren cuando la persona cae en esa situación.
Tremendo.
Uh-huh. Pero nosotros hablamos de esto porque queremos decir cómo Dios, el creador, el diseñador de la raza humana, del ser humano en sí, tiene una provisión para cada una de estas personas y cómo está proveyendo, asistiendo a esas personas cuando esas personas en la cárcel dicen, bueno, yo no puedo más, he hecho con mi vida lo que he hecho y me arrepiento de esto. Hay muchas personas que nos decía este hermano que visita las cárceles que llegan a esa situación en la cual sienten un verdadero arrepentimiento de lo que han hecho y la cárcel se ha tornado para ellos un espacio de reflexión y un motivador para el cambio de vida.
Mira.
Y decimos, bueno, ahí está, porque ellos, estas personas que visitan cárceles, ellos les dicen, que no tomen la cárcel como un castigo. Si bien a nivel social es un castigo, uh-huh. ellos dicen no, esto lo tienen que tomar como una experiencia de aprendizaje.
Claro.
Y hay personas que se han embarcado en esto de considerar la cárcel como una experiencia de aprendizaje para que haya un nunca más de determinadas conductas y haya un sí a otras conductas, ¿verdad? Y bueno, entonces queríamos hablar de cuál es la psicoterapia de Dios para los que están privados de libertad. Decíamos que ellos han perdido todo lo que tiene que ver con su individualidad y singularidad. Son uno en un montón dentro del conjunto, de la masa de presos, que bueno, que salen a las actividades, cuando se les da la orden, vuelven a las celdas cuando se les da la orden, están en ese lugar de hacinamiento donde son, bueno, 5, 6 o más en una celda sin espacios propios. Pero qué reconfortante puede ser pensar que para Dios ninguno de ellos perdió su individualidad ni su singularidad.
Claro. Claro.
Cuando Dios piensa en cada uno de ellos o cuando se dirige, les dirige un mensaje a través de, por ejemplo, de un embajador de Cristo o a través de la lectura de la Biblia a cada uno de ellos, es como si Dios les llamara por su nombre. Es interesante ver que en la Biblia, millones de millones de seres humanos han pasado sobre el planeta Tierra desde que existe el ser humano sobre la Tierra. Uh-huh. Pero en la Biblia uno ve que cada vez que Dios se dirigió a un ser humano, siempre le llamó por su nombre. Nunca fue, bueno, al señor que está allí o a la mujer que está allí, no, siempre le llamó por su nombre. En algunos casos, bueno, no está revelado quizás el nombre, pero... como estoy pensando en la mujer samaritana, pero es la mayoría de los casos vemos que Dios llama a cada persona por su propio nombre, por el nombre que le ha sido asignado al nacer, y si Dios va a hablarle a una persona que está en situación de prisión, se va a dirigir a ella conociendo su historia, su nombre, claro. Su trayectoria vital. Para Dios ninguno de ellos ha perdido su singularidad ni su individualidad. Entonces cada persona que está detenida puede dirigirse a Dios sabiendo de antemano que va a hablarle a una persona que ya le conoce.
Sí, su creador.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Uh-huh. Eso de que no somos uno en el montón para Dios, sino que somos un individuo único. Bueno, ese trato individual y personal de que Dios propone con cada uno, creemos que eso es sanador desde el punto de vista psicológico. Para la persona que está en esa situación y se ve a sí misma o a sí mismo se percibe como uno en el montón dentro de una celda, para Dios no es así. Para Dios es un único individuo al cual Dios conoce y le rescata de ese anonimato grupal, ¿verdad?
Claro.
Nosotros decimos eso ya es muy, muy sanador, rescata a la persona de la frustración y de ese anonimato, ¿no?
Uh-huh.
En segundo lugar, Dios es el único que puede resolver el problema de la culpa. Que decíamos que esta persona que visitaba cárceles nos decía la principal preocupación por la cual ellos vienen es la culpa. Lo que les hice a los míos o lo que dejé de hacer por los míos.
Claro, sí, sí, sí.
Y Dios es el especialista en extirpar la culpa del corazón y de la mente del ser humano. Porque Dios ya conoce de antemano todos los hechos que nosotros protagonizamos o íbamos a protagonizar, y entonces en el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios ya ahí ya cargó todas esas faltas, lo que hicimos mal, lo que dejamos de hacer, el bien que dejamos de hacerle a otros. Dios, el castigo que esos hechos, sin lugar a dudas, merecían, Dios ya lo cargó en su Hijo, castigó a su Hijo por ellos. Entonces es simplemente ir ante Dios, obviamente que con un espíritu de arrepentimiento, ¿verdad? A confesar eso que está pesando sobre nuestra alma, sobre nuestro corazón, sobre nuestra conciencia. Y Dios dice, bueno, eso déjalo a los pies de la cruz de Cristo, porque eso ya fue juzgado y sancionado, ya fue castigado, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere despojarse a sí mismo de esa carga de culpa que inclusive le lleva a muchos a pensar de que no son dignos de seguir viviendo, bueno, si van a Dios, Él echa al fondo del mar sus pecados. Figuradamente, Dios nos da esa figura de algo puesto en un lugar donde queda alejado para siempre de la vista de la gente, y a cambio de eso Dios ofrece paz. La paz de saberse perdonado sin culpa, sin un dedo que le acuse, más allá de que obviamente esas personas se van a sentir con una deuda hacia, por ejemplo, sus hijos, su familia, y al salir van a hacer lo que esté a su alcance para reparar, ¿verdad? Para ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, pero frente a Dios esa culpa ya ha sido quitada. Y otra cosa que encuentra esta persona en Dios es la posibilidad de un nuevo comienzo. Dios les ofrece el nacer de nuevo. Lo que está hecho, hecho está, y eso no se va a poder, no hay marcha atrás con las cosas que esas personas han hecho. Quizás mató, delinquió, violó, esas cosas no se van a poder quitar del historial de esa persona. Pero esa persona, si alguna vez pensó, si yo naciera de nuevo, viviría una vida distinta, bueno, eso es justamente lo que Dios le ofrece, lo que Dios, claro, le propone. Podés nacer de nuevo. Uh-huh. Y fue el mensaje fundamental de Jesucristo cuando estuvo acá sobre la tierra, diciéndole a las personas, tienen que nacer de nuevo. Y Nicodemo, un religioso de aquella época, le decía, pero ¿y esto se puede? Y Jesús dijo que sí, porque, uh-huh, es un nacimiento de nuevo, no biológico, no físico, sino espiritual. La persona puede salir de ahí comenzando una nueva vida. El tiempo que le quede por delante, Dios le ofrece una vida distinta, una vida nueva, en función de del nuevo diseño para la vida que Dios le propone, ¿verdad? Claro. Y, uh-huh, Dios se lleva la ansiedad. Eso que, esa sensación de que hay cosas que yo no puedo controlar. Sí, de hecho, estando en situación de prisión, no va a poder controlar nada de lo que está pasando afuera con aquellos que esa persona ama o con lo que esa persona posee o poseía afuera. Bueno, Dios se hace cargo de todo aquello que nosotros no podemos controlar. Y inclusive durante el tiempo que esa persona está en prisión, Dios puede hacerse cargo de proteger y proveer para su familia, para sus hijos, para su esposa, para su madre. Muchos presos se cuestionan y no se perdonan el mal que le han hecho a sus madres, el dolor que le han causado a sus madres. Bueno, esas personas pueden poner todo lo que aman, todo lo más valioso que tienen en manos de Dios y pedir la protección y la provisión para ellos, y Dios puede hacerlo. Y eso decimos, bueno, son cosas de un valor incalculable que la sociedad no les va a poder dar a estas personas, ni el tránsito por una prisión les va a poder proveer. Pero sí, Dios puede hacerlo. Entonces, bueno, felicitar a todos aquellos que están en esa condición de privación de libertad y ya han entregado sus vidas a Jesús, e invitar a otros, inclusive a quienes podamos tener contacto con alguna persona, algún vecino que está preso, algún hijo, algún familiar, bueno, invitarles a buscar dentro de las cárceles ministerios cristianos. Hay muchas iglesias moviéndose en las distintas cárceles llevando ese mensaje. Bueno, acercarse a esas reuniones para encontrar en Dios toda esta provisión que Él tiene para ellos, ¿no?
Qué tema fuerte, qué tema interesante y qué tema importante que ha compartido con nosotros la psicóloga Graciela Gárez estas últimas semanas. Usted puede volver a encontrar este tema en nuestro sitio en internet, rtmuruguay.org, desliza hacia abajo en la página de inicio y encuentra la sección del programa Tendencias. Allí encuentra los audios de estos tres encuentros y también el artículo por escrito con la posibilidad de que usted haga allí sus comentarios y también lo comparta con otras personas que quizás les pueda resultar útil, interesante escuchar todo esto. rtmuruguay.org. Y los audios los puede usted escuchar también cuando quiera a través de su aplicación de podcast. Nos busca, ¿no?, como Radio Transmundial Uruguay. Ese es nuestro canal y encuentra nuestros contenidos seleccionados, entre ellos justamente estos encuentros de tendencias en su aplicación de podcast, buscándonos como Radio Transmundial Uruguay. Graciela, muchas gracias por este tema tan bueno y tan necesario que has traído aquí a la mesa de Transmundial.
Como siempre, bueno, complacida de hacerlo y también me bendice a mí cuando lo estoy preparando.
Hasta la próxima, si Dios quiere.
Hasta la próxima.
Hasta aquí escuchaste Tendencias. Una producción de Radio Transmundial.